Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario de 27 de noviembre de 2018, con la ausencia justificada de Andrés García Gómez y del Grupo Municipal Socialista y las ausencias del Grupo Municipal Popular de Alejandro Tenorio, Carmen Moreno y María Remedio González. Comenzamos el pleno con el acuerdo de todos los grupos municipales y concejales y concejalas de esta corporación para dar lectura al manifiesto para el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Cada 25 de noviembre, instituciones, asociaciones, entidades y ciudadanía en general apoyamos campañas que nos ayudan a combatir la violencia contra las mujeres. A pesar de ello, la violencia de género machista sigue siendo un lastre, una asignatura pendiente de la sociedad libre y democrática que tenemos. Al día de hoy, cada 25 de noviembre, seguimos contando mujeres asesinadas, denuncias, acosos, violaciones, agresiones múltiples. En el transcurso de este año, 44 mujeres han sido asesinadas, 969 desde enero del 2003 y 27 menores. Según el barómetro 2017 del Centro Reina Sofía, en nuestro país, uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja y el 42,6% de las chicas entre 16 y 17 años han sufrido violencia de control, fiscalización de sus redes sociales, reglas sobre cómo vestir, etc. Este año 2018 ha estado marcado por el caso de La Manada, en el que se ha puesto de manifiesto la persistencia de una cultura de la violencia en todos los ámbitos y los espacios de la vida de las mujeres, así como la posición de vulnerabilidad de todas ellas. Entre las muchas razones que sustentan esta cultura de la violencia, hay estudios que señalan la correlación existente entre consumo de pornografía y violencia sexual. Ya el 23 de septiembre de 1993, el Parlamento Europeo concluyó así: la pornografía es una forma de violencia sexual ejercida contra las mujeres, debido a que promueve una imagen de la mujer estereotipada, enalteciendo la violencia y/o la degradación, y atenta contra la condición y calidad de vida de las mujeres, e incluso menosprecia sus derechos básicos. Los medios de comunicación recogen los datos de un estudio realizado por la Asociación Protégele, según el cual el 10% de los consumidores de pornografía son menores de edad y cada vez se inician en este consumo a edades más tempranas. También señala que el 53,5% de los españoles de entre 14 y 17 años ve pornografía en Internet. Se hace evidente la necesidad de hacer hincapié en la educación afectivo-sexual de nuestros jóvenes, siendo imprescindible comenzar a desarrollarla desde la más temprana edad. No obstante, la lucha contra la violencia machista cuenta con un gran aliado, el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que implica a comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones de todo el territorio nacional. En este 25 de noviembre, las diputaciones de Andalucía quieren poner el acento una vez más en la complicidad necesaria de todas y todos, ciudadanía e instituciones, para condenar, rechazar y aislar los comportamientos, actitudes y comentarios machistas, a los agresores, a los consumidores de esclavas sexuales, mujeres y niñas, a los asesinos, a los abusadores. Necesitamos más que nunca una participación más activa de la sociedad, haciendo un llamamiento explícito a legisladores, medios de comunicación, empresas y demás entidades para la creación de una red sin fisuras contra la violencia. Por todo ello, las diputaciones de Andalucía y los ayuntamientos de nuestra comunidad nos comprometemos a reforzar las medidas necesarias y coordinadas entre administraciones públicas, privadas, entidades y asociaciones de mujeres para erradicar la violencia machista y ejecutar especialmente acciones dirigidas a la población juvenil. Realizar actuaciones que impliquen y sumen a toda la ciudadanía en el compromiso por la igualdad y rechazo de los agresores. Desarrollar campañas a lo largo del año recordando lo que aún nos resta para conseguir la igualdad real. Instar a todos los poderes públicos y privados a implicarse activamente contra la violencia machista. Crees que podrás callarla, pero no podrás callarnos. Muchas gracias a todos, que da muestra del compromiso de esta corporación unánime contra la violencia machista, contra la violencia de las mujeres. Y comenzamos el pleno con el primer punto del orden del día, aprobación de actas de sesiones anteriores. Tenemos dos actas, pasamos a la primera del día 30 de octubre del 2018. Se abstiene la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales, por no haber estado presente en esa sesión. ¿Alguna observación más? Se ha incorporado a esta sesión también María Remedio González, del Grupo Municipal Popular. Y la otra, el otro acta es el acta de la sesión extraordinaria que tuvimos el 7 de noviembre del 2018. ¿Alguna observación? Pues se da también por aprobada. Pasamos al siguiente punto. Punto segundo, aprobación inicial de la modificación ordenanza fiscal, tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración 2019. Tiene la palabra el secretario general.
Buenas tardes a todos. El dictamen de la comisión informativa correspondiente, de forma abstractada, dice así: visto el informe emitido por la intervención de fondos municipal, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente las siguientes modificaciones en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua, alcantarillado y depuración. Se modifica el artículo 5, la cuota tributaria, en las cuantías que vienen consignadas en el expediente. Segundo, someter el acuerdo a información pública mediante inserción de anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en periódico de tirada provincial por plazo de 30 días, de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y tercero, tener por aprobada definitivamente esta ordenanza de forma automática, de no producirse reclamaciones ni sugerencias, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza, de acuerdo con lo señalado en el artículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local y 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista y concejal de Agua, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes. La subida propuesta para el próximo ejercicio es del 1,5, es una propuesta que se ha visto en el Consejo de Administración de la empresa mixta y corresponde exclusivamente a los gastos de, al incremento de gastos del socio privado, correspondiente al incremento según convenio y los gastos energéticos derivados de la prestación del servicio. Se estima que es una subida coherente y prudente, dado que el incremento del IPC durante este año ha sido de 2,3 y estamos hablando de una subida de 0,8% menos del IPC, un 1,5. Esto, trasladado a cifras, pues bueno, estamos hablando de porcentaje, pero si lo trasladamos a lo que es la factura de los domicilios, pues estamos hablando de que una factura media de 20 metros cúbicos, de consumo de 20 metros cúbicos, tendría una subida de 44 céntimos al trimestre y una factura de 40 metros cúbicos, que viene a ser los consumos normales de una familia, estamos hablando de 76 céntimos al trimestre. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Nosotros desde el comienzo de los tiempos nos manifestábamos ya desde Izquierda Unida claramente que no estábamos de acuerdo con los 25 años de privatización del agua. No estamos a favor de los beneficios privados y sí por recuperar este servicio para nuestro ayuntamiento. El año pasado, en la subida del año pasado, nos posicionábamos con un no y este año pues vamos a posicionarnos de la misma manera. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista también nos vamos a abstener en este punto, al igual que hicimos en las fechas anteriores con respecto a las modificaciones que se hicieron en las diferentes ordenanzas fiscales que se plantearon. El planteamiento es muy simple. Nosotros creemos que estas cuestiones se deberían haber hablado y se deberían haber abordado con bastante más tiempo y que se habrían tenido que hablar también incluso en los consejos económicos diferentes, y como no se ha hecho así de esa forma, pues por lo tanto nosotros vamos a abstenernos en cuanto a la aprobación de este punto.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes. En este aspecto de aprobación de la modificación de la tasa por el suministro de agua, alcantarillado y depuración, Ya se estuvo hablando en el Consejo de Administración sobre el incremento del IPC del 2,3%. Y indudablemente en esto, dentro de lo que serían los gastos generales y también convenio colectivo para el tema de los trabajadores, y siguiendo, porque lógicamente a ningún partido y a ningún y además a la propuesta del Grupo Popular, en otras ocasiones era el establecer una tasa para que los ciudadanos de Ubrique no tuvieran ningún incremento. Pero hay que ser coherente cuando decidimos, lógicamente, Grupo Popular, el mejorar el servicio y hacer con la licitación el convenio de Aqualia. Se planteaban, sin duda, estos tipos de incrementos durante estos ejercicios y, en este caso, pues, entendiendo el 1,5%, que es un incremento menor, el Grupo Popular votará favorablemente.
Muchas gracias por su coherencia, porque saben perfectamente que tanto el Grupo Popular como Andalucista fueron los que cerraron las condiciones de este servicio con la creación de la empresa mixta, en la que venía en el pliego perfectamente cerrado la retribución del socio privado, y que es una normativa local aprobada en este pleno por ambos grupos municipales, con lo cual no venía en ningún momento que tuviera que hablarse ni supeditarse a ningún Consejo Económico Social. Dicho eso, también hay que decir que si el Grupo Andalucista, cuando gobernaba, hubiera supeditado la aprobación de ordenanzas y presupuestos a la convocatoria de órganos sectoriales, pues no hubieran aprobado, desde luego, nunca lo hicieron en tiempo, salvo una vez, no hubieran aprobado en tiempo nunca las tasas ni los presupuestos de este ayuntamiento. Si quiere usted intervenir, no hay inconveniente. Pues pasamos a la votación con la subida. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Nosotros queremos ser coherentes cuando decidimos, lógicamente, y hicimos el análisis de seguir con el mismo trabajo que se había seguido muchísimos años anteriores, del gran servicio que había realizado la empresa privada, teniendo en cuenta que el ayuntamiento seguía con el 51% de las acciones. A la hora de tomar esa decisión, lógicamente, cuando se llevó a pleno para la aprobación de esa licitación, lógicamente nosotros tuvimos en cuenta la gran apuesta que hacía la empresa privada en el aspecto de realizar inversiones que sin duda son interesantes para el pueblo de Ubrique, y eso y el servicio que sin duda está realizando la empresa, pues fue por eso la decisión clara de que lo hacíamos para mejorar sin duda el servicio que se le está dando a todos los ubriqueños.
Ya explicó en su momento todas las razones por las que apostaba con ese modelo, pero no las razones por las que descartaba otros modelos posibles. Pasamos a la votación de la aprobación de tasas del agua 2019. ¿Votos a favor? 11 votos a favor. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. ¿Votos en contra? Y un voto en contra. Se aprueba con 11 votos a favor, del Grupo Municipal Socialista 8, 3 del Grupo Municipal Popular, la abstención de 2 votos del Grupo Municipal Andalucista y con el voto en contra del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pasamos al segundo punto. Pasamos al tercer punto, aprobación inicial, modificación, ordenanza fiscal, tasa oficina de turismo. Tiene la palabra el secretario general.
El dictamen de la comisión, también de manera extractada, dice que, visto el informe emitido por la intervención de fondo municipal, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios de la Oficina de Turismo, en su artículo 5, cuota tributaria, la letra C, tarifas, productos a la venta, en la cuantía que se consigna en el expediente. Segundo, someter el acuerdo de información pública mediante inserción de anuncio en el tablón de anuncio del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en periódico tirada provincial, por plazo de 30 días, de acuerdo con lo señalado el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local y 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y tercero y último, tener por aprobada definitivamente esta ordenanza de forma automática, de no producirse reclamaciones ni sugerencias, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza, de acuerdo con lo señalado al artículo 70 de la Ley Reguladora de las Bases Locales de Régimen Local y artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas tardes a todos. El motivo de la modificación de esta ordenanza, pues teníamos claro de que es por una demanda de una cantidad de turistas que vienen a Ourique y quieren llevarse un recuerdo, y creíamos que en este caso, pues tanto en la oficina de turismo como en los centros de interés turístico, pues tener en este caso, pues bien gorra, bolígrafos, camiseta, lo que en este caso pues está todo dentro de esa modificación para poderse vender, solamente para que todos los turistas puedan llevarse ese recuerdo. Lo importante no es el coste, sino es un coste mínimo, solamente creíamos que era para que turísticamente avanzara y se pudiera seguir, en este caso, pues teniendo el disfrute y en este caso el recuerdo de la localidad.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Nosotros en comisiones ya preguntábamos cuál era el costo de los distintos productos que el concejal pues ha estado hablando, y tenemos muy claro que es necesario que estos productos tengan a la venta para aquellos que, tanto que vienen de fuera como para nosotros mismos. Lo que nosotros sí vamos a pedir es que este punto se quede en lo alto de la mesa, para que la información que nosotros pedimos en comisiones, que el costo del producto, el timbraje, el sello y demás, pues para tener una composición más clara de cuánto va a ser el costo de cada producto. Entonces, nuestra postura es que se quede en lo alto de la mesa, hasta que no tengamos...
Pero perdón, ¿por qué? ¿Dejarlo sobre la mesa, por qué?
Porque no sé si lo recuerda que nosotros preguntamos, bueno, ¿y la mochila cuál es el costo? ¿Cuánto cuesta el sello de esto? Que no lo sabíamos.
Me estoy enterando ahora que no se os remitió lo que se os dijo en comisión informativa.
Es que la postura nuestra, al no tener esa información, nuestro grupo ha pedido que... de dejarlo alto en la mesa hasta que tengamos esa información.
Yo no sé si tenéis ahí los datos disponibles de los costes, si es lo que puede ser un problema, porque vaya a ver rápidamente que no estamos aprobando por demasiada... Pero claro, es verdad que nos comprometimos, vamos, a mandar esos datos, no entiendo por qué no... ¿Pero estaba? Que me apunta el interventor que dentro del expediente la memoria económica sí viene, pero es verdad que no se os ha remitido. Pero dentro del expediente está la memoria económica. Bueno, pues entonces ahora deberíamos de someter entonces la consideración del pleno, dejarlo no sobre la mesa. Ya. Nos posicionamos ahora sobre la petición de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, sobre dejarlo sobre la mesa o no. Tiene la palabra el Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Sí, por nuestra parte, pues coincidimos plenamente con lo que está diciendo la portavoz de Izquierda Unida. Nosotros, para pronunciarnos con respecto a la aprobación de cualquier tasa, lógicamente lo que se pide es tener todos los datos encima de la mesa, y a día de hoy, lamentándolo muchísimo, pues no los tenemos, y por lo tanto nuestra postura sigue en la misma línea que por parte de Izquierda Unida. Nosotros planteamos que se quede encima de la mesa hasta que se estudie de forma definitiva, y una vez que tengamos pues todos los datos, todos los costes y todas las cuestiones que son interesantes a la hora de valorar cuánto puede ser un posible precio de venta y demás, pues entonces ya daremos nuestra valoración. Hasta tanto, pues nosotros sí que proponemos, igual que ha hecho Izquierda Unida, que se quede encima de la mesa para poder valorar en conjunto todos los datos que se tengan antes de aprobación de la tasa.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, igual que han hecho referencia al Partido Andalucista y Izquierda Unida, para tener más información sería más adecuado dejarlo encima de la mesa y ver este tema con más tranquilidad.
A ver, podemos pasar a la votación, vamos, que vamos a votar, dejarlo sobre la mesa, pero no sé si sería posible hacer un receso de 5 minutos, donde se puedan aportar los costes de los distintos productos. Y reitero, es verdad que, como dije en la comisión informativa, se os iba a remitir, y en el expediente íntegro que viene a pleno, en el informe de la intervención y en la memoria económica del servicio, tenéis, yo no sé si es que no habéis abierto el expediente tampoco en el Gestiona. Y me está diciendo...
Yo por mi parte sí que me gustaría hacer una observación. Y es que nosotros tenemos un grave problema con Gestiona, y es que necesitamos un curso para poder entrar al programa de Gestiona, porque, a ver, nosotros accedemos al expediente, vemos todos los datos, pero la documentación relacionada no accedemos porque no sabemos cómo. Ya en cierta ocasión nos estuvieron explicando que teníamos que irnos a tercero, que teníamos que ir trasteando en el programa, pero a día de hoy pues seguimos prácticamente en las mismas. Por lo menos yo hablo de la experiencia y de los problemas que estoy teniendo yo con el programa. Y por lo tanto, pues a pesar de que esté en un archivo que tengamos que buscar y transmitirlo a través de documentación relacionada o tercero, pues lamentándolo, nosotros no hemos podido acceder a esa documentación.
A ver, llevamos con el Gestiona en torno a los 2 años que recuerde. Cada vez que habéis tenido alguna duda o algún impedimento técnico o lo que sea, os ha atendido tanto la Secretaría General como el equipo de informática del Ayuntamiento. A estas alturas no se debería de tener ninguna duda de cómo abrir un expediente y los documentos relacionados, que es entrando en la pestaña de arriba, documentos relacionados. Pero que si hace falta repasar el procedimiento por el que, como se accede al expediente, es que están ustedes invitados a estar unos minutos con la Secretaría General y ver aquellas dudas que tengan, porque es verdad que sí me preocupa de que no puedan ver los expedientes que se traen a este pleno.
Yo, por ahondar un poquito, el problema no es ese. El problema es que cuando a nosotros nos remite la documentación sí que viene el expediente completo, y después a nosotros se nos dijo que se nos iba a remitir expresamente. Entonces, si no se nos ha remitido, pues nosotros hemos dado por hecho que no se nos ha remitido. Y normalmente, cuando tú miras la convocatoria de pleno, pues lo que haces es ver la convocatoria de pleno y trabajar la documentación que tienes en la comisión informativa previa. Por lo tanto, bueno, pues se juntan unas cosas y otras y al final nos encontramos en esta situación. De todas formas, yo por mi parte vuelvo a reiterar un poco en el tema de dejarlo encima de la mesa, entre otras cosas porque mi grupo lo que hace normalmente con estas cosas es tratarlo con el resto de compañeros y verlo con los compañeros para que nos den su opinión al respecto. Y por lo tanto, el tomar ahora mismo una decisión un poco precipitada, entre comillas, y pronunciarnos sobre un punto de estas características, pues nos parece que no sería lo más idóneo, y que nos gustaría, por supuesto, pues eso, verlo con el resto de compañeros y que nos dieran su opinión al respecto también.
Yo no sé si hay algún tipo de, aparte de que relaciones los costes, pero que no sé si habrá algún tipo de urgencia, entre comillas, en la aprobación de hoy del merchandising, o lo podemos dejar y aclararlo. De todas formas, hombre, para los que nos escuchan y nos están viendo, una cosa es reiterar por parte de la Presidencia, como es la que habla, el poder facilitaros esa tarea. Pero sí, sabéis perfectamente que cuando digo algo suelo cumplirlo, y si no lo cumplo es porque ha pasado algo. No haber esperado al pleno de hoy sin haber tenido esa información, hubiera agradecido una llamada siquiera esta mañana para decirme que a lo que me comprometí no se ha mandado, porque yo di las instrucciones en aquella comisión informativa con vosotros delante y entendiendo de que se os remitía expresamente, más allá de que el expediente venga completo, venga la memoria económica y venga el informe del interventor. Y por tanto no vamos a tener ningún problema en dejarlo sobre la mesa, pero que por favor que también no tengáis reparo en que cuando veáis que algo que hemos comentado y en lo que hemos quedado no se cumple, me llaméis como hacéis para otras cuestiones y lo podamos ver, ¿vale? Bueno, pues votamos dejarlo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
A ver, es una propuesta, lo mismo no sé... No sé, él ha dicho, el delegado responsable ha dicho que no corre prisa ni nada, pero vamos, que si se ve bien, se nos da la información, nos reunimos con los compañeros y se puede hacer un pleno extraordinario, que en 5 minutos se ve y ya está. Que por nosotros, por parte de Izquierda Unida, no hay problema en esos términos. Gracias.
El concejal de Cultura tiene la palabra, José Manuel Fernández Rivera.
Que en este caso urgencia no hay, solamente los precios en este caso pues son precios que se basan directamente tanto en las tiendas, en este caso, pues que venden ciertos productos, tanto tiendas físicas como tiendas online, son precios en este caso, lo que es el precio a la venta dentro ya en la tasa, son precios que lo tienen todos los centros de interés turístico y oficinas de turismo. Estamos hablando de que un bolígrafo de 40 céntimos, el precio de venta es 1 euro, o en este caso pues una camiseta unisex que vale 1,94, pues el precio son 5 euros, la gorra 3 euros y el precio que se compra es 1,70, que como he dicho no es un precio para ganar dinero, es un precio para darle en este caso un servicio o un detalle que se lo puedan llevar los ciertos turistas. Prisa no hay en este caso para poderlo aprobarse, puede dejarlo harto de la mesa, pero que al fin y al cabo es insignificante lo que es la tarifa y el precio en este caso ha sido desde intervención el que han ajustado el precio, que no lo ha ajustado ni la propia delegación.
Claro, dijimos en comisión que fue una propuesta también de los servicios económicos los precios ajustados, pero ya también como fue un compromiso ya prácticamente personal, sin inconveniente dejarlo sobre la mesa, con lo cual pasamos a la votación de dejar este punto sobre la mesa. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. 8 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Andalucista y 1 del Grupo Municipal Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Pasamos al punto cuarto, control y fiscalización, ¿no? ¿Ya? De los órganos de gobierno. Y comienza en esta ocasión informando de sus delegaciones la concejala de Mayor, Salud y Consumo, Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán.
Buenas noches. Bueno, comenzando con la Delegación de Salud, comentar que nuestro compromiso desde el principio a través de esta delegación era incentivar, trabajar de la mano y en la misma línea de todos los colectivos locales que trabajan el tema de salud e incentivar y mediar en aquellos centros e instituciones que también trabajan en nuestro municipio para mejorar la salud de los ubriqueños, ¿no? En este sentido, trabajando con colectivos durante este mes de noviembre han sido varios los colectivos con los que hemos estado trabajando. Para comenzar, enunciando, hemos trabajado con el colectivo Adicica, que trabaja el tema de la diabetes. Resaltar un dato, y es que en Ubrique hay aproximadamente unos 1.700 personas que padecen esta enfermedad, es decir, casi un 10% de la población, lo que nos hace encendernos una lucecita, ¿no?, para trabajar, si cabe, con más energía junto con estos colectivos y centros e instituciones por la prevención de la enfermedad y por paliarla en aquellos casos de que ya exista, ¿no? Junto con este colectivo, pues hemos trabajado varias de las iniciativas que ellos plantearon y que se celebraron el 14 de noviembre y días anteriores y posteriores y que se englobaban prácticamente en presentación de un stand en la Avenida España, iluminación del San Antonio, fotocall en la Avenida España para darle visibilidad a la enfermedad, taller de alimentación y complementándola también esta semana el sábado 1 de diciembre también tienen un taller sobre nutrición y, como ya os digo, es un colectivo con mucho peso, representa, como ya os digo, a un 10% de la población que padece la enfermedad y por nuestra mano pues ha estado y estará siempre pues trabajar junto con ellos, ¿no? Otro colectivo con el que hemos trabajado es los colectivos que trabajan la discapacidad. Resaltar que el próximo lunes 3 de diciembre es el Día Mundial de la Discapacidad. En Ubrique también nuestros colectivos tienen gran peso, ¿no?, y luchan todos los días por la enfermedad y por visibilizar, ¿no? Continúo. Como iba comentando, el próximo 3 de diciembre es el Día Mundial de la Discapacidad y en nuestro municipio son varios colectivos los que vienen trabajando también en esa línea junto con esta delegación. El colectivo Vamos Juntos, durante esta semana han estado pues, presentándose varias veces en varios días en la Avenida España con un stand informativo y también el próximo viernes por la tarde pues, también van a estar en la Avenida España con la presentación de su calendario, lo van a poner a la venta. Decir que junto con este colectivo, Discubri, también trabaja el tema de la discapacidad y varios centros e instituciones como el Curtido también estamos trabajando de la mano junto con los centros educativos con sus aulas especiales. Resaltar otras entidades como CaixaBank, que este año también se ha querido unir con este colectivo, con Vamos Juntos, para un proyecto solidario que ellos han denominado Carta Solidaria, a través de la cual pues, algunos de los miembros de esta asociación de Vamos Juntos han elaborado una carta solidaria que será pues, acogida o bien por usuarios de esta entidad o bien por la misma entidad, ¿no? Y también han participado. Próximamente, durante el mes de diciembre, el Patronato de Deporte va a elaborar la jornada que se suele hacer de forma anual, que es la jornada de deporte avanzado, en la que todos estos colectivos y colectivos en riesgo de exclusión social participan. Y está pendiente también de cerrar la fecha. En relación a otro colectivo que también trabaja la salud, el colectivo Dame Tu Mano, precisamente hemos celebrado anteriormente, celebramos el Día Mundial del Cáncer de Mama y ahora es el 30 de noviembre, el próximo viernes, van a celebrar su segunda gala Noche Musical, que en este año va a ser a beneficio de este colectivo, ¿no? En la lucha por la enfermedad y por el reconocimiento y adquisición pues, de recursos para subvencionar sus proyectos. Próximamente también, durante el mes de diciembre, vamos a celebrar la cuarta jornada de salud, Tierra de Cádiz, como ya digo, en la cuarta edición, en la que normalmente se hace una mesa redonda en la que pasan los colectivos de nuestra localidad y de los pueblos de alrededor, con un gran proyecto, con una gran trayectoria en el ámbito social. Y también, pues este año vamos a cambiar el enfoque y va a estar presente también con nosotros una entidad que va a trabajar, que se llama Cadigenia, que va a trabajar el tema de la salud psicológica con todas las personas allí asistentes. Como yo digo, va a ser el próximo 11 de diciembre. Otro de los colectivos con los que también hemos trabajado y que también, en cierta forma, lo que hacen es generar salud en el municipio es un grupo de apoyo a la estancia materna, Piel con Piel, que también va a ser ahora un año próximamente de envergadura. Y este colectivo pues, se celebró, la semana pasada celebró una charla sobre alimentación infantil y la charla, vamos, normalmente participamos en todas las actividades que estos colectivos planifican, pero estuvimos allí presentes junto con la alcaldesa y, bueno, estamos convencidos que los recursos, los colectivos sociales del municipio son un apoyo más, un recurso más a la salud pues, de los ciudadanos y que complementan pues, toda la salud que prestan por nuestros centros e instituciones, ¿no? Hemos colaborado también durante este mes, hemos colaborado con la Delegación de Turismo a través de un taller en colaboración con la Escuela de Salud y fue un taller de primeros auxilios para las entidades, los centros que estaban dentro del proyecto SISTEC y fue durante este mes pasado también. Y, como yo digo, fue la Escuela de Salud también la que colaboró con este proyecto junto con la Delegación de Salud y la Delegación de Turismo. Eso en relación a salud. En relación a la Delegación del Mayor, pues resaltar que son varias las actividades que hemos estado organizando para el mes de diciembre y las que se van a desarrollar durante este mes y se han desarrollado. Y resaltar que, aunque son actividades lúdicas, siempre están relacionados con la salud. Es decir, si tenemos una actividad de ejercicio para mayores de 65, pues luego lo englobamos con una actividad, un circuito o una ruta a través de la población y lo que hacemos es complementándola, ¿no? En este sentido, lo que hemos elaborado, pues el pasado 8 de noviembre, en el centro de día, en el CPA de Ubrique, pues se impartió una charla formativa en relación con la campaña de vacunación de la gripe. Ya sabéis que los mayores de 65 es uno de los grupos de población que son susceptibles a la vacunación y también pues se colaboró desde el centro de salud un equipo de profesionales, médicos y enfermeros se trasladaron a este centro y impartieron esta sesión formativa. Una sesión formativa que tengo que resaltar que tuvo bastante aceptación y que, bueno, pues lo que hace es complementar pues, la salud del municipio porque allí se resolvieron muchas dudas sobre lo que realmente, los miedos que muchas veces los mayores pues tienen a la hora de tomar la decisión de la vacunación, que como sabéis es una decisión voluntaria. Hoy, precisamente, un grupo de mayores de la población de Arco, que son mayores que pertenecen al grupo de voluntariado de la Cruz Roja de la Cruz Roja del municipio, pues han desplazado hasta Ubrique. Era una de las actividades que formaban parte de ese voluntariado de la Cruz Roja y hoy aquí pues, los hemos recibido y han estado visitando nuestro Museo de la Piel, la Escuela de Artesanos y nos trasladaban la gran acogida que habían tenido en Ubrique, ¿verdad? Que se resaltaba mucho la figura del mayor, que habíamos sido buenos receptores y que estaban muy agradecidos, y nosotros pues le trasladábamos que próximamente pues seríamos nosotros los que iríamos a Arco a devolverle la visita, ¿no? Y como yo digo, esto ha sido la base porque, para iniciar el proyecto de voluntariado de la Cruz Roja que queremos también iniciar en Ubrique, ¿no? Es un proyecto de voluntariado en el que la Cruz Roja pues imparte una serie de talleres, acompañamiento, incluso el reparto de alimentos en algunos casos, y sería un proyecto muy interesante que queremos también iniciar en el municipio. El próximo jueves, el 29 de noviembre, queremos repetir una actividad que realizamos el año pasado con los mayores de 65 años, una actividad que, de estos mayores que están en el programa de gimnasia, a través del cual pues, le hacemos un circuito por el municipio y luego, como estamos en época navideña, pues nos vamos al convento y allí hacemos una chocolatada con unos gañotes típicos y demás. Como yo digo, será el próximo jueves. Nuestros mayores, debido a que son muy activos y vamos de unos municipios a otros, pues también van a participar en las cuartas jornadas que se van a, turísticas y de desarrollo rural que se van a desarrollar en San José del Valle, ¿no? Y esta, se van a realizar pues próximamente. Estas son actividades o que se han realizado o que están próximas a realizarse. Y en el mes de diciembre se están planificando diferentes actividades también relacionadas con el mayor. Una de ellas es uno de los talleres que venían de la mano de esa subvención que recibimos de la Junta de Andalucía, y es un taller sobre habilidades sociales y psicomotricidad. Este taller se va a desarrollar en el CPA, en el Hogar del Pensionista de Ubrique, y va a tener una duración de 2 meses y medio aproximadamente. Como sabéis, la subvención que fue aprobada por la Junta de Andalucía no solamente cubre la parte psicológica, sino también tiene una subvención de una parte física, que viene complementada por unas rutas que están desarrollando por el municipio a través de la gimnasia para mayores 65. Durante el mes de diciembre también vamos a repetir un taller sobre adornos navideños, que ya sería la tercera edición que venimos elaborando y también va a ser durante el mes de diciembre. El 8 de diciembre aquí en nuestra localidad va a tener lugar una zambomba y nuestros mayores van a estar también presentes, y también realizaremos la típica, la tradicional ya visita de nuestros mayores a Jerez para el ambiente navideño, ver belenes y también pues, participar en otras zambombas y en Jerez. Como ya sabéis, son numerosas actividades con nuestros mayores también, que lo que hacen es visibilizar la participación activa y fomentar pues la socialización, la interacción con otros municipios, con otros ciudadanos y, en cierta forma, pues generar salud. Y nada más. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Fomento Creativo y Comercio, Magdalena Burdallo.
Buenas tardes. Con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, recordar que el 16 de octubre se celebró el Consejo Local de la Mujer y en esa sesión se acordaron las actividades que se iban a realizar en torno al 25 de noviembre del Día contra la Violencia de Género. Estas han sido el pasado día 23, el viernes, que se hizo la concentración conjunta que se hace por parte, a propuesta de Diputación, en todas las localidades, en todos los municipios de la provincia. Este año con el lema "No podrás callarla, no podrás callarnos". El 25 de noviembre, el domingo pasado, se hizo la séptima marcha que se celebra por las calles de la localidad para manifestarnos contra la violencia de género. Y el próximo 28 de noviembre se hará la representación de teatro Reina la Fuga a las 7 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou. Es una obra de teatro de humor en clave feminista. Como digo, esas son las actividades que se hicieron a propuesta que salieron del Consejo Local de la Mujer. También está previsto para el día 29 y 30 de este mes de noviembre, en horario de tarde, una actividad formativa de iniciación a redes sociales enmarcada dentro del premio que recibimos por parte de la Diputación de Feminismo Rural. Estaba también una actividad formativa que se acordó en el Consejo Local de la Mujer que se hiciese extensiva a las asociaciones de mujeres y a los miembros del Consejo Local de la Mujer. El 15 de noviembre se hizo en el Instituto de las Cumbres un taller de prevención de violencia de género al que acudió la concejala Isabel María Bazán. Y luego las dos campañas que se hacen en los centros de infantil y primaria y de secundaria, que se han celebrado del 7 al 19 de noviembre, la campaña Educando en Igualdad como campaña de refuerzo a los centros de infantil y primaria, y del 7 al 27 de noviembre las campañas Usando la Red y No te enredes, que son campañas que vienen directamente del propio ayuntamiento, en los institutos de educación secundaria. De la Delegación de Comercio, comentar que se ha colaborado con la Asociación de Comerciantes de Ubrique en la campaña de Black Friday y de Fomento Creativo, que hemos hecho unas bolsas que se han entregado a los distintos puestos del mercado de agosto, unas bolsas reutilizables con el logotipo que ganó el premio de Narbayón. Y como digo, se han repartido 400 bolsas entre los diferentes establecimientos del mercado de abasto. Eso es todo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Juventud, Deporte y Emisora Municipal, Antonio Martel.
Buenas noches. A continuación voy a desglosar las diferentes acciones realizadas en las áreas contento de delegación. Para empezar a informar del área de deporte, pues respecto a la oferta deportiva, informar que de las 2.226 plazas ofertadas hasta el mes de noviembre, están ocupadas unas 1.845 plazas, lo que supone un 82% de la oferta deportiva del Patronato Municipal de Deporte. Desglosado por los diferentes ámbitos que abarca, pues informar que en el programa de adultos de 755 plazas hay un 81% de ocupación, de programas infantiles un 64%, programa de escuela municipal de fútbol un 96% y dentro de los programas acuáticos pues un 85%. También, bueno, destacar lo que son los diferentes bonos que se ofertan, que estamos hablando de 64 bonos en nado libre y 71 bonos en la pista de atletismo. A lo que respecta a la instalación más singular, que es la piscina cubierta, pues bueno, 739 usuarios han hecho uso de esta instalación durante el mes de noviembre. Un total de inscritos en el Patronato Municipal de Deportes de 1.980 usuarios, sin contar con los diferentes clubes que también hacen uso de las instalaciones. A lo que respecta a las diferentes escuelas, la Escuela Municipal de Fútbol, por el próximo fin de semana tendrá lugar la cuarta jornada de la Copa Diputación contra la Escuela de Tarifa en nuestra localidad, el próximo sábado a las 10:30 en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y animar a todos los presentes, pues bueno, que participen y apoyen la Escuela Municipal de Fútbol. Por otra parte, pues bueno, informar que para el próximo año podemos disfrutar en nuestra localidad de la Escuela Municipal de Fútbol CEDIFA, lo que vulgarmente se le llama el Mundialito, donde bueno, las diferentes escuelas municipales de la provincia de Cádiz pues tendrán una jornada el próximo 9 de marzo del 2019 Ubrique. Esto es una gran noticia para los niños y niñas amantes del fútbol, y más para nuestro municipio, albergar un tipo de prueba de este tipo. Por otro lado, pues la reciente creada Escuela de Baloncesto pues continúa con su participación en las convivencias provinciales, donde bueno, ya se han disputado diversas jornadas con bueno, una satisfacción bastante grande, porque cada día son más los niños que se hacen uso de esta escuela. Y bueno, la próxima actividad pues será el próximo 14 de diciembre, donde tendrá lugar la sede en Ubrique, y bueno, donde la convivencia será de pre-Benjamín y Benjamín durante el 14 de diciembre de 5 a 7 tendrá la concentración. También recordar que el próximo 30 de noviembre informa también que el próximo 30 de noviembre finaliza lo que sería el plazo de la presentación de las justificaciones de las subvenciones a colectivos deportivos, y bueno, todo aquel colectivo deportivo que escuche a través de la onda, pues bueno, que intente pues en la mayor medida presentar la posible, lo que pueda acarrear pues la no presentación de la justificación correspondiente. Por otro lado, pues bueno, informar que para el próximo mes de diciembre se convocará la correspondiente junta rectora para aprobación, si procede, de los presupuestos del organismo del Patronato Municipal de Deporte y otros asuntos de interés. Queda pendiente, pues, esta junta rectora para el próximo mes. Respecto al mantenimiento de instalaciones, pues con el mantenimiento ordinario en las diferentes instalaciones, pues no hay ninguna incidencia. A lo referente al mantenimiento extraordinario e incidencia, pues informar que en el pabellón polideportivo municipal había una grave avería en lo que serían las calderas, y bueno, que fue el pasado 23 viernes y que a día de hoy, pues bueno, esta mañana quedó resuelta. Informa que también tanto lo que es el marcador deportivo, pues tuvo una subida de tensión en la instalación y bueno, se tuvo afectado, bueno, una avería de gran envergadura y hasta durante un periodo de tiempo de baja, y ahora pues este próximo viernes pues se pondrá otra vez en marcha. Y también si la meteorología respeta durante este periodo de tiempo, un periodo de tiempo bastante largo, pues se podrá actuar sobre la impermeabilización de la cubierta del pabellón, donde tiene diversas fisuras, y subsanar y eliminar las goteras correspondientes que tantos quebrados de cabeza nos está dando en esta instalación. Es decir, respetar tiempo y podemos actuar sobre la cubierta del pabellón. A lo que respecta al área de juventud, pues bueno, está transcurriendo la agenda joven de otoño 2018 con total normalidad, con las diferentes actividades programadas, y bueno, informar que para el próximo mes de diciembre pues se hará la apertura de Caza Juventud los fines de semana, que el horario está por determinar, porque queda para este próximo 29 de noviembre a las 7 la correspondiente asamblea local de la juventud, donde bueno, allí se pondrá en énfasis, pues bueno, esta medida que todos los inviernos tomamos, y que bueno, vamos a intentar tomar la voz y que se adecue ese horario de apertura de la Casa de la Juventud en función a la demanda y las necesidades de los jóvenes de nuestra localidad.
Muchas gracias, y un momento para disculpar que se ha tenido que marchar María Jesús Pérez, concejala del Grupo Municipal Andalucista, por motivos laborales. Puede continuar el concejal de Juventud, en este caso Antonio Martín.
Bueno, seguimos trabajando con el sistema de garantía juvenil para búsqueda de acceso a empleo, donde bueno, son numerosos los jóvenes que hacen uso de este servicio y es de gran ayuda para ellos. También, bueno, está en marcha por 13 años el programa de corresponsales juveniles, donde también informar que el próximo 29 de noviembre a las 6 de la tarde pues tendrá su correspondiente asamblea y abordar pues bueno, todas las cuestiones de interés que quieran trasladar a los jóvenes que allí se presenten. También, bueno, son bastante numerosos los que están participando en este programa y que, bueno, pues bueno, el próximo 29 de noviembre a las 6 tendrá la asamblea. Para finalizar, respecto al área de emisora municipal, pues bueno, informar que se vieron afectadas durante el pasado de noviembre, afectadas por la caída de un rayo. Bueno, también la sesión anterior de informe, la sesión plenaria anterior, pues bueno, gracias a la instalación de un equipo de sobretensiones, pues pudimos soportar lo que sería la caída del rayo y no verse afectado lo que sería la instalación al completo, y solamente pues reparar lo que sería el aparato de sobretensiones y no hubiese afectado a la radio. No hubo ninguna incidencia y, bueno, y gracias al aparato este pues podemos salvar lo que serían los aparatos de la radio de la emisora municipal. Por otro lado, pues bueno, viendo este equipo de gobierno pues apostó por la mejora de la calidad de la emisora municipal y la recomposición de todos los aparatos y equipos electrónicos, pues bueno, seguimos con las mejoras, con la instalación de un nuevo conmutador de audio en el control principal, y también pues bueno, son diferentes medidas que se toman para que bueno, actualmente ahora mismo cualquier ubriqueño disfrute de que hay una calidad de la radio y que llegue a las ondas a todas las casas de nuestra localidad y de nuestros paisanos. Por otro lado, pues bueno, el 14 de noviembre se celebró el correspondiente Consejo Rector Extraordinario, donde se procedía a la aprobación de la programación especial diseñada por Radio Ubrique para cubrir la convocatoria de las elecciones autonómicas, bueno, y fue aprobada por unanimidad, donde consiste con la realización de dos turnos de entrevistas electorales con las principales candidaturas de 15 minutos cada una. Bueno, se están teniendo a lugar, como bien conocéis, a las 12 del mediodía, según el calendario fijado, y que terminará pues, el próximo viernes. Bueno, y también queda pendiente, como anteriormente, el consejo, bueno, lo que sería la Junta Rectora, por el consejo rector de la radio, como órgano órgano del Ayuntamiento de Ubrique, pues bueno, para probar si procede pues la propuesta de presupuesto del Patronato Municipal de Radio Ubrique para el próximo año 2019. Nada más que informar. Manos.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, Trinidad Jaén.
Hola, buenas noches. En la delegación de Hacienda, decir que en las comisiones celebradas la semana pasada se le entregó a los portavoces un borrador de los presupuestos de 2019 y seguimos trabajando en este documento para traerlos en tiempo al pleno de diciembre. Recordar también que el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz en la oficina de Ubrique comunica que el día 30 de noviembre finaliza el pago de periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana que corresponde al segundo trimestre del ejercicio 2018 en el municipio de Ubrique. En la delegación de personal pues se sigue trabajando en la mecanización de todos los expedientes, recuerdo que han sido 550 en esta convocatoria en lugar de los 840 que tuvimos en la primera convocatoria hace dos años. Se está en fase de mecanización de los expedientes a la espera para lo antes posible poder tener un listado provisional para que todos los usuarios solicitantes puedan hacer, si lo estiman oportuno, la reclamación pertinente. La reclamación será, el periodo para reclamaciones será de 10 días. Una vez que se resuelvan las reclamaciones por parte de los servicios jurídicos municipales, pues se procederá a publicar la lista definitiva y una vez que esté ese listado definitivo, dejará de tener vigencia el listado por el que actualmente se están haciendo las contrataciones de las categorías contempladas en la bolsa. A día de hoy, el número de contrataciones de las diferentes categorías es el que voy a señalar. En la categoría de peón, la contratación es el número 170, en pintura, número 54, conductor de vehículos municipales, 19, limpieza de edificios públicos, 179, ordenanza de centros educativos, 11, ordenanza escuela de música, 21, vigilancia mantenimiento parque Rafael Alberti, 35, vigilancia mantenimiento yacimiento Curi, 29. Las contrataciones que ha tenido este ayuntamiento desde el 24 de octubre al 26 de noviembre son las siguientes. Oficial de primera de obra, 1, para el plan de cooperación a través de oferta al SAE. 3 peones para el mismo plan de cooperación a través de la bolsa social. 2 oficiales de primera para el PROFEA a través de oferta al SAE. 14 peones para el PROFEA también por oferta al SAE. 2 limpiadoras dos contratos de limpieza de edificios públicos, en este caso para colegios, a través de la bolsa social, un auxiliar de hogar por la propia bolsa y 6 personas por el régimen agrario, también por la propia bolsa de este régimen. Recordar que los planes de la Junta de Andalucía, denominado Iniciativa de Cooperación Local, asciende a un total de 633.289,43 euros. Una primera fase era de 483.210 euros, donde había tres tramos de edades. Lo vuelvo a recordar porque de esto también se informó en el pleno anterior. En el rango de edades menores de 29 años son 25 contratos, entre 30 y 44 años 18 contratos y mayores de 45, 15 contratos. Posteriormente salió una nueva orden, en la que se complementaba con 19 contratos más para mayores de 45 años con especial prioridad para aquellos mayores de 55 años. El total de contrataciones que va a haber de estos planes de la Junta de Andalucía es de 77. Como se ha informado en anteriores ocasiones, nosotros todavía no podemos decir la fecha de inicio definitiva porque todavía no la conocemos. Entendemos que será para enero, pero todavía no tenemos la seguridad. Decir también que el día 8 de octubre estuvo en el centro tecnológico y pude acompañarla la delegada territorial de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo y la diputada de Empleo en una misión comercial denominada Misión Inversa Made in Ubrique, que estaba organizada por la Cámara de Comercio. En esta misión lo que se pretendía, bueno, lo que se consiguió es que casi una veintena de compradores europeos procedentes pues, de Reino Unido, Francia, Austria, Suiza y Grecia mantuviesen encuentros con una decena de empresas marroquineras intentando, pues en la medida de lo posible, pues que las relaciones comerciales fueran fructíferas y se pudiera conseguir pues, un incremento en el trabajo de las diferentes empresas y que eso revirtiera en más trabajo en nuestra localidad. En mi delegación de participación ciudadana, decir que sigue activo todavía el taller de muñecos de trapo que estaba dirigido a todas las personas que estuvieran interesadas y que la duración empezó el 30 de octubre y terminará el 13 de diciembre. En la delegación de calidad administrativa, pues decir que toda la información que se va recogiendo en el ayuntamiento, en los distintos departamentos, pues las personas encargadas de los mismos pues la están subiendo al portal de transparencia para que todo el mundo tenga acceso. Y en el centro de Guadalinfo, pues las actividades de noviembre son las habituales de los meses anteriores y decir además que se ha solicitado la subvención para este programa para 2019. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas tardes de nuevo. Voy a empezar por el área de Cultura. Voy a informar que la actividad dentro del Planea, una actividad que se trasladó a los centros educativos, en este caso a los 6 centros, y que de la aceptación que tuvo, pues que han sido más de 250 escolares los que han podido disfrutar de dicha actividad. También acabamos la campaña de teatro, una campaña de teatro en el que este año, pues la verdad que para mí personalmente ha sido bastante buena, una campaña en la que dos obras han estado totalmente completo el aforo, en una faltaron 20 personas y en otra 30 para completar los aforos y la aceptación de todas las personas que han podido disfrutar de dichas obras de teatro pues han sido más que considerables. Actualmente pues tenemos abierto el concurso sobre la Constitución Española, finaliza el día 29 de noviembre y mañana día 28 de noviembre Seguimos, como estaba comentando, el plazo, por ejemplo, mañana concluye de la participación, en este caso, de la cabalgata de Reyes para Rey Mago, Paje y Cartero Real. Mañana concluye el día 28 las inscripciones a esas personas que quieran disfrutar del día de la cabalgata. Actualmente creo recordar que para el sorteo de Reyes Magos creo que son más de 250 inscripciones las que hay. Son más de 100 personas con respecto al año pasado y quiere decir que hay mucha alegría y muchas ganas de que le toque a estas personas para poder disfrutar de Rey Mago en nuestra cabalgata de Reyes. También tenemos las bases del cartel para el próximo carnaval 2019, lo tenemos actualmente abierto. En cuanto a exposiciones, tenemos en este mes de noviembre en el convento de Capuchino la exposición de Miguel López Sala, que concluye ahora y una vez que acabe pues comienza la de pintura colectiva del ubriqueño Iván Rosado González. En este caso, en el San Juan de Letrán, la exposición que tenemos, Salvavidas Farso, está aquí en noviembre y esta exposición viene acompañada de un teatro y de distintos talleres. El teatro será el día 12 de diciembre. Una vez que concluya la exposición en el San Juan de Letrán, en el mes de diciembre tendremos la exposición de Antonio Rodríguez Agüera, Capricho es el nombre de dicha exposición. Y en la nueva sala de exposiciones, el próximo día 5 de diciembre inauguramos una exposición amplia y buena que le ha puesto mucho interés Luis Domínguez Rojas. Con respecto a actividades que se acercan, pues el próximo día 1 de diciembre tenemos cuentas de Navidad en el Francisco Fatou a través del Planea, es con invitación y la hora a las 12:30 en el Francisco Fatou. Con respecto a la Navidad, pues el día 8 de diciembre... gracias al Instituto Andaluz del Flamenco tendremos una zambomba en la Plaza del Ayuntamiento. Este año pues la barra la va a explotar la agrupación San Antonio, que otros años pues han realizado dicha actividad allí en el San Antonio y como coincidía con dicha actividad pues han decidido ellos explotar la barra y disfrutar en este caso pues de todo lo que realizan en dicho evento allí en el San Antonio, como puede ser pues los churros, las tortas, la degustación de anís y todo lo que conlleva a ese disfrute, y tendremos acompañado pues con esa zambomba que nos hará pues una tarde bastante buena. También estamos trabajando y colaborando con la Asociación Plaza de la Verdura para el Belén Viviente, que lo tendremos el próximo 15 de diciembre. Con respecto a la delegación de festejo, pues estamos ultimando las carrozas para la cabalgata, las luces, como estamos viendo, pues se están instalando para dar pistoletazo el próximo día 5 de diciembre. Y con respecto a otras fiestas que se acerca, como es el carnaval, pues ya hemos tenido reunión con los grupos carnavalescos y hemos cerrado pues las fechas del próximo carnaval, como son el día 16, con tortilla y jamoná, el día 23 con la chicharrona y la presentación de los grupos, el día 2 el pregón y la choriza y el día 9 lo que es el pasacalle del carnaval y concluirá pues el día 10 con la quema de la patacabra. Y termino con la delegación de turismo, en el que informo que podéis comprobar de que estamos cambiando distintos paneles informativos, como pueden ser los de los distintos miradores, uno de ellos pues ya se ha puesto nuevo y a través de actos vandálicos pues se la han llevado y vamos a poner otro nuevo. Hemos cambiado también pues de la oficina de turismo, de la Medida España, vamos a poner de convento de capuchino, todo para tener un nuevo panel informativo de cara más de carácter de galería fotográfica y de información más detallada. También estamos ultimando el proyecto para la señalética, toda tanto la, en este caso, pues la vial y la da pie para que todos los turistas puedan, en este caso, pues centrarse en la ubicación de dónde se encuentra y dónde poder disfrutar de los distintos puntos de interés. Y para acabar, pues comentar que el pasado día 9 pasamos la mesa de calidad del CISTE, el Sistema de Calidad en Destinos Turísticos, en el que lo pasaron todos los que están adheridos menos uno y tenemos un total de 25 distinciones una vez más, con lo cual pues somos referentes en toda la provincia dentro del Sistema de Calidad en Destinos Turísticos. Nada más y buenas noches.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Infancia, Barrio, Educación, Escuela Municipal de Música, Tráfico y Policía, Isabel María Bazán.
Buenas noches. Comenzaré informando sobre la Delegación de Educación y de Infancia. Como bien sabréis, hemos estado organizando la Semana de la Infancia, que empezó con el día 19 de diciembre con el Pleno Infantil. Un pleno infantil que la verdad es que tuvo bastante aceptación de los centros educativos, al que agradecemos como siempre la participación que tienen con este ayuntamiento. Hubo, creo, importantes puntos en el orden del día, como fue el manifiesto sobre Ubrique, tierra de artistas, pintores, escritores, músicos, marroquinos, diseñadores, etcétera, en el que tanto los niños como las niñas nos hicieron una descripción bastante importante de todos los artistas que hay y que tenemos en nuestro pueblo. El segundo fue una propuesta sobre la responsabilidad que tenemos todos de superar nuestras diferencias y lograr nuestro municipio y nuestro colegio hacia un entorno de no violencia. Nos hicieron propuestas muy interesantes que valoraremos y, si es posible, pondremos en práctica. Después hubo ruegos y preguntas en el que, bueno, ya tanto los niños como las niñas, bueno, pues ahí dejaron volar su imaginación y preguntaron, la verdad, cosas muy interesantes e hicieron propuestas para que ellos ven para nuestro pueblo. Después, el miércoles 24 de noviembre, tuvimos en el Francisco Fatou el teatro musical para toda la familia, el emocionómetro del inspector Drilo. Pudimos hacer, en este caso, dos sesiones en el IE Francisco Fatou, una a las 5 y otra a las 6:30, y la verdad es que tuvo muchísima aceptación. En las dos sesiones estuvo completo y se ha recaudado un total de 489 euros, que en este caso, porque había un donativo, la entrada era de un donativo de un euro, y será, estas 489 euros serán donados a un colectivo social de nuestra localidad. El viernes tuvimos la tarde lúdica con los multitalleres y karaoke infantil en la Avenida España, con novedad de casetas y de juegos y regalos. Estuvieron todo esto amenizado y por el karaoke, y ya lo digo, también con la colaboración que en este caso se hace con las atracciones que hay en el Prado, que fue en este caso también dejar las atracciones este día a un euro. Y el sábado también hicimos, ya como venimos haciendo en años anteriores, el circuito de educación vial. Agradecerle de aquí la colaboración de nuestra policía local y en este caso también de la autoescuela Los Remedios, que colabora todos los años con nosotros, en los que se hizo, como bien dicho, el circuito de educación vial, y que acudieron niños de 3 a 12 años con bicicletas, monopatines, y bueno, fue desde las 12 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Con respecto a la Delegación de Política Social, decir que estamos todavía con el tema del bono social eléctrico y la acreditación de las circunstancias especiales. En base a la normativa, desde mediados de enero del presente año se ha puesto en marcha el procedimiento desde Servicios Sociales para acreditar el solicitante del bono social eléctrico, que la unidad familiar se dan circunstancias especiales por presentar cualquier miembro de la unidad familiar una de las siguientes circunstancias: discapacidad igual o superior al 33%, víctima de violencia de género o víctima de terrorismo. Bueno, pues ha habido un Real Decreto del 15 de 2018, del 5 de octubre, de medida urgente para la transición energética y la protección del consumidor, que amplía en dos circunstancias la figura del consumidor vulnerable. Una, que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia de grado 2 o 3. Y dos, que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único progenitor y al menos un menor. Serán los servicios sociales los que deberán acreditar si procede la circunstancia de situación de dependencia de grado 2 o 3. A fecha de hoy se han solicitado por registro de entrada 106 acreditaciones de circunstancias especiales para el bono social eléctrico. Contra el Plan de Pobreza Energética, decir que el pasado 22 de marzo, como bien sabéis, se firma un convenio en colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para el desarrollo del Fondo contra la Pobreza Energética para el año 2018. La Diputación Provincial ha destinado para el año 2018 al Ayuntamiento de Ubrique la cuantía de 15.000 euros para hacer frente a ayudas en concepto de suministro de energía eléctrica, de gas o de agua, garantizándose un mínimo de cobertura en los hogares vulnerables. Siguiendo esta línea de ayuda, el propio convenio establece que una de sus estipulaciones es la necesidad de formalizar la aceptación de un compromiso de formación en eficiencia energética por parte de los beneficiarios. Por ello, desde el Departamento de Servicios Sociales y en coordinación con la Unión de Consumidores de Cádiz, se ha organizado dos talleres formativos los días 13 de noviembre y el 13 de diciembre, de 11:30 a 13 horas, en la sala de prensa de este ayuntamiento, para beneficiarios del Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética de 2018. El contenido de dichas charlas tiene objeto de informar acerca de medidas que se pueden adoptar en el hogar para favorecer el ahorro energético y también para informar sobre el nuevo bono social, requisitos, las bonificaciones y las tramitaciones. Con esta firma del convenio de colaboración entre la Diputación para el Desarrollo contra la Pobreza Energética, decir que se han beneficiado de este plan un total de 70 familias en la localidad de Ubrique. Sí quería reseñar en tema de política social que, bueno, antes que me lo pregunten, seguimos trabajando en el reglamento para servicios sociales y estamos ultimando algunos flecos y seguramente lo presentaremos en comisiones después de Navidad. Con respecto a la policía local, decir que en el periodo de este mes es un total de 362 servicios. En seguridad ciudadana han sido 25 servicios, en tráfico 133, trámites judiciales 15 servicios, trámites administrativos 52 y en los establecimientos que lo han reclamado 11 servicios y medioambientales 8. Decir que un oficial, en este caso de nuestra policía local, también ha hecho un curso de atestado unificado digital el día 27 y 28 de noviembre de este mes. Y decir que, como bien sabéis, bueno, por las zonas por las que hemos puesto el alquitrán, seguimos y estamos pintando toda la zona de los pasos de peatones. Seguiremos, en este caso, estamos ahora mismo por la Plaza Misión Rescate, la guardería, la zona del Mercadona, la zona del Hierro Remedio. Con respecto a la Escuela de Música, decir que el 16 de noviembre se realizó el concierto conmemorativo de Santa Cecilia, donde participó el grupo de percusión Vanguardas Percusión, subvencionado en este caso por la Junta de Andalucía y con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, que tuvo gran aceptación y la verdad es que estuvo el Francisco Fatou, estuvo todo completo. Y del 10 al 20 de diciembre tendrán lugar las audiciones individuales del instrumento y el día 18 este año, como novedad, se realizará la audición de los grupos en la sala de exposiciones del Convento de Capuchinos. Y el 21 de diciembre tendremos nuestro concierto de Navidad en el Teatro Francisco Fatou, donde participarán el coro de Voces Blancas, el coro polifónico, la banda y este año, como algo excepcional y como algo que nos hace muchísima ilusión, el coro del Hogar del Pensionista, que como bien sabéis también, uno de los profesores de la Escuela de Música, bueno, le da, en este caso le da canto al coro del Hogar del Pensionista y este año va a participar también con nosotros en el día 21 de diciembre en el concierto de Navidad. Con respecto a la Concejalía también de Educación, decir que seguimos con el mantenimiento de los centros escolares y que en este mes de noviembre hemos actuado en el Colegio Ramón Croza con Nidos Atascados, Ramón Croza también en el Arreglo de Grifo, la Guardería también de la Esperanza también con fuga, en el Benafeli también seguimos actuando también con algunas fugas en los lavabos y en el Ramón Croza también hemos expuesto un cerrojo con el tema de porque hubo un incidente. Bueno, seguimos trabajando con los colegios y en ello estamos, afortunadamente, los colegios cada vez están mejor dotados y, bueno, entendemos que cada vez tenemos que utilizar menos recursos. Los colegios, afortunadamente, también, ya les digo, lo digo por la inclusión que tenemos con los directores, nos están transmitiendo que los pequeños arreglos que hay, la verdad, no son de gran importancia. Nada, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Manuel Ángel Chacón.
Bueno, no sé. Empezando por la Delegación de Urbanismo y Vías y Obras, destacar quizá el tema más importante y más esperado por todos, el Plan General. Seguimos todavía a la espera de la documentación faltante para poderla traer a aprobación inicial previa la exposición con la oposición como me comprometí en sesiones anteriores. Destacar también que durante este mes ya se concluyeron por fin, porque debido a las inclemencias del tiempo, la lluvia y demás, hubo que posponer la culminación de los trabajos de asfaltado. Han sido en torno a 10.500 metros cuadrados de nuevo asfalto en zonas como La Ladera, un tramo en El Prado, calle Pintores, Velázquez, etcétera, Lepanto, Parlamentario, continuación de Cañito. En base a eso, la mayoría de los trabajos de la Delegación de Vías y Obras se han correspondido con levantar las tapas, las arquetas y los registros que para nivelarlos con respecto a la nueva cota de asfaltado, que dado que se había hecho un fresado, debe ser la misma que había anteriormente. Respecto a subvenciones y proyectos y programas, destacar que hemos tenido ya el visto bueno, nos da luz verde para el Invierte 2018. Saben ustedes que la mayoría de las actuaciones estaban referidas a mejoras en el abastecimiento, como en zonas de Sor Pilar Linares, Isabel Domínguez León, Manos Borque, Doctor Marañón. También zona de mejora de abastecimiento y saneamiento en Avenida Diputación y saneamiento en San Ignacio, además de dos obras en almacenes municipales. También este ayuntamiento ha recibido una subvención a la que concurrió para mejoras en sede de edificios de gobierno. Se va a llevar a cabo una mejora en la zona de administración, de registro, información. Lo que se pretende es separar y adecuar mejor la parte de registro, separándolo de la parte de información, en la zona baja del ayuntamiento. Respecto al Plan de Cooperación 2019, también desde la Diputación Provincial se nos solicitaba el nombre de las actuaciones. Se ha concretado en la mejora de los aparcamientos en la margen derecho, dirección en la carretera Corte, dirección salida de Ubrique, y mejoras también en pavimentado en el camino de Benauca. Como decía antes, los trabajos de vía y obra se han centrado en gran medida en levantar tapas y arquetas, también limpieza de calle, la limpieza que se realiza tras las lluvias fuertes por los arrastres que origina la zona de Olivares, el Camino de Loca precisamente. También se ha estado trabajando intensamente en revisión de colectores y grandes arquetas para que estén en todo momento limpios y puedan gestionar adecuadamente la cantidad de agua que se recibe. Se está trabajando en el lucido de la calle, de la casa de la esquina, de, como conocemos, esquina de Aguailla. Se han colocado pivotes en Avenida Juan de la Rosa. También se están haciendo trabajos de pintura en cementerio, Centro Alzheimer, Parque Rafael Alberti, las aulas del convento. Se han pintado despachos que quedaban pendientes en el edificio, en el ayuntamiento, así como las puertas, el barnizado. Habrán podido comprobar que las puertas de esta sala de pleno, así como la del ayuntamiento, tanto la principal como la pequeña, se han restaurado con trabajos de carpintería y barniz. También se han llevado a cabo trabajos de fontanería varios, herrería, etcétera. Destacarles también que se sigue trabajando en planes provinciales 2016-2017. Barriada de Ministro Fernández Ordóñez. También se está trabajando en un plan de cooperación desde el 1 de octubre, desde el principio de octubre, el 1 era domingo, el plan de cooperación de 2018 en el entorno calle Málaga con la Avenida de Cádiz. Barriada de Ministro Fernández Ordóñez en la mejora de muros y escalones. Y pavimentación e infraestructura de calle Candelaria. Estas obras están previstas que terminen para 31 de diciembre. Saben ustedes que el plan de cooperación son 3 meses y la fecha prevista es a final de este año. En cuanto al servicio de electricidad, destaca que se han atendido 80 avisos en este mes, avisos típicos, sustitución de bombillas, placas de LED, cableado, etcétera. Se han atendido 23 avisos de mantenimiento, aparte de los programas de control de legionela en las fuentes públicas, aljibes, etcétera. Son 23 avisos de persianas, cisternas, aire acondicionado, cerraduras. En cuanto a la delegación de limpieza de residuos sólidos urbanos, pues darles el dato, les digo el acumulado que se lleva, destacando que en papel se han recogido este mes 51.400 kilos, lo que es un dato que puede destacar un poco respecto a la tendencia que se venía recogiendo, que estaba en torno a los 40.000 kilos. Los acumulados son de residuos sólidos urbanos, 4.994.820 kilos, 303.580 de envase, 203.400 de vidrio, 435.300 de papel cartón, 237.800 muebles y enseres, 121.300 jardín de poda y 3.320 férricos. Total, 6.299.520 kilos de residuos gestionados hasta la fecha. En cuanto a trabajos fuera de lo ordinario, pues destaca el baldeo, también en colaboración con el Servicio de Vías y Obras, después de la retirada de lodo, y baldeo también y limpieza en zonas donde se ha detectado que el crecimiento del verdín puede ya suponer un problema por deslizamiento o pudiera ocasionar algún accidente. De la Delegación de Agua, destacar en positivo que ha llovido bastante durante este mes. Llevamos un acumulado de 464 kilos, octubre lo cerramos con 218 litros, lo que quiere decir que en el mes de noviembre se han recogido solamente en noviembre 246 litros. Esto supone 105 litros más de la media de años anteriores. Nada más, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Comienza el turno de ruegos y preguntas. Le toca en esta ocasión al Grupo Municipal de Izquierda Unida a Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Tiene la palabra su portavoz, Pepi Morales.
Muchas gracias. Yo voy a hacer breve, igual que los responsables y delegados del equipo de gobierno. Yo traía para preguntar sobre el tema del PGOU, como ya habíamos quedado que se nos iba a informar, pero ya tú lo has contestado, pero lo saco. En cuanto a la cátedra de la calzada romana, ¿se tiene información sobre la analítica que se hizo?
se mandó el, bueno, ustedes lo saben, se mandó el, los trabajos realizados por la empresa de arqueología, se emitió un informe desde la delegación diciendo que había elementos a conservar y estamos a la espera de que nos den una explicación más en profundidad, más técnica, en el que se nos pueda orientar en qué hay que conservar y de la manera en la que se pueda acometer.
Pues, más de seguir pendiente, con permiso, la reunión y la convocatoria de la Junta de Portavoces, que ya, viendo la dinámica que nos queda en este mes, será difícil, pero que tendremos para ver en profundidad también el informe arqueológico.
Gracias. Es que justo a lo que la señora alcaldesa acaba de referirse, a lo que iba a hablar yo. El tema vuelvo a trasladar y voy a hacer muy rápida porque ya lo he dicho otras veces, los vecinos de la calle Villaluenga pues nos trasladan una y otra vez que los muros están verdes, que están negros, que a veces es posible de que se puedan, cuando pase ya estas lluvias y demás, que se puedan hacer. Vamos, ahora mismo acabo de recibir otro. Y se trata de la calle Tajo. Que el alcantarillado no es una alcantarilla normal, sino es de parte a parte, y que está en un mal estado total. Igual que el de la calle Peligro. El de la calle Tajo está entre el número 14 y 18 aproximadamente.
El de la calle Tajo ya ha salido en alguna ocasión en este pleno. Incluso el gerente me trasladaba en una ocasión que lo estaba escuchando y que tomaba nota. Lo habían revisado y en el pleno anterior igualmente se le dio traslado al servicio de agua porque ellos dicen que la habían revisado, pero parece ser que no. De hecho, estuvimos hablando con la concejal del Grupo Andalucista para que nos trasladara una foto. Le agradezco que concrete el número 14 para que desde el servicio de agua no haya equívoco, y parece que está revisado y a lo mejor no es. Por eso, para...
Yo te voy a mandar. Gracias. Otro tema con respecto a las vías es un socavón profundo que hay entre la calle Granada y Sebastián Macías del Pato, que se rellenó en un principio con arena a la salida, en la travesía. ¿Sabes cuál?
Ese socavón es porque la avería no está terminada. Están localizando el punto de la avería, estaban utilizando algún tipo de marcador para concretarlo. Y como no lo habían podido concretar, lo estaban rellenando con tierra para no tener que, hasta poder arreglar definitivamente.
Gracias. Hemos hablado de la calle Peligro, también, si es posible, tome usted nota. Y ha hablado usted de los planes, de los trabajos que se van a realizar en la calle Hermanos Borque, toda aquella zona, Torlinares, Gonzalo Vega y demás. Bueno, pues nos trasladaban también que hay en lo que es el primer tramo de la calle Hermanos Borque, hay alcantarillas que están con cemento y se ha visto afectada con la última lluvia, para que tenga conocimiento y a ver si se puede hacer algo. Voy rápida. Otro tema que nos trasladan es en la calle Ruiz Martínez. Además, yo lo he podido ver y se puede comprobar cuando queramos. El segundo tramo de Lobato para arriba, pues en lo que es el mal estado de los adoquines que se sale, la gente se cae y demás. ¿Por qué? Porque tienen que coger lo que son los vehículos por allí, sí o sí, por el aparcamiento que tienen. Y bueno, y que los peatones se resbalan, se caen y demás. Y hay un montón de adoquines sueltos. Lo digo para que se pueda, a ver si se puede. De manera provisional, como
sé
mínimo.
Que es una calle que se atiende frecuentemente y que de hecho se ha considerado para el plan de cooperación, incluso se valoró la posibilidad de mejorarla con el plan de cooperación, dado que es una calle que tiene mucho tránsito, no se puede someter a que esté en obra 3 meses. Por eso, como los planes de cooperación son 3 meses, se desechó esa idea hasta buscar alguna alternativa para poderlo hacer de una manera más intensa. No obstante, ya les digo, es frecuente que por allí se están haciendo arreglos, porque es una calle que lleva muchos años sin arreglar.
Otra cosa que nos trasladan una vez y otra es, y yo lo traslado aquí, a sesión plenaria, los usuarios, los vecinos y vecinas que pasean o hacen deporte por lo que es la avenida Jesús Lindubrique, la parte del acerado que queda sin efectuar, que para cuándo, si se va a contemplar algún plan, si se va a hacer algo por parte del ayuntamiento. Yo sé que lo traigo aquí otras veces, pero vuelvo a preguntar a ver si
se ha considerado?
Sí, ya lo hemos visto más de una ocasión y se está trabajando en buscar la solución para poderlo abordar, porque entre otras cosas hay que ponerse de acuerdo con los dueños del tramo de terreno.
Más rapidita. La antigua eléctrica, la que hay aquí justo detrás de donde estamos nosotros ahora, justo en la calle que estábamos hablando antes, la que sale por la calle Roja, que es como una calle techa, bueno, pues yo misma también lo he podido comprobar, hay un montón de basura, o el apis, las personas que son incívicas y no saben cuidar lo que es público, lo que es de todo. Entonces yo pediría que se diese al VPC un bardeo o algo, porque insalubridad hay. Por otro lado, yo voy a ir terminando, el delegado de turismo hablaba de que se iban a poner carteles informativos permanentes y demás. Nosotros lo traemos porque estamos echando, y también nos lo han comentado, que para la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto no tiene indicaciones. Entonces, solicitarla, porque es verdad que no, que la gente le dice, pues mira, la sala de exposiciones y los de fuera menos. Y otra cosa que también hemos echado de menos es que haya como un rótulo indicativo de la exposición que hay y qué tiempo va a estar, que en otros sitios y en otros lugares pues existe, para que lo consideréis y lo tengáis en cuenta.
Claro. Con respecto a, en este caso, la señalización de la sala, no podemos señalizarla porque este ayuntamiento dejó pasar la renovación del acuerdo con la empresa que teníamos la señalética de la localidad. Y este equipo de gobierno, gracias a una subvención, vamos a abordar y poner una señalética nueva, con la cual ya pondremos desde cualquier punto donde se encuentra la sala nueva. Y con respecto a lo que tú me acabas de comentar, ya nos lo han comentado otros portavoces, como en el caso de Manuel Toro, que me lo comentó también personalmente. En las dos calles peatonales vamos a poner unos paneles informativos con su llave correspondiente para poder poner dentro cada exposición que está. Está pedido, pero como se llama todo tema económico, pues estamos poco a poco ultimando y abordando para ponerlo todo al día.
Gracias, no sabía que… Yo no me he enterado que aquí en sesión plenaria se haya dicho, ¿sí? Ah, pues perdona.
Otros meses.
No pasa nada. También nos comunica usuarios de la cancha de fútbol de La Vega que para cuándo se va a terminar y acondicionar aquel espacio.
Está previsto dentro de una orden de subvención de Diputación Provincial que ya está autorizada a la expensa de poder contar con la consignación para ejecutarla, creo que inminentemente. Pero como no tengo el dato, pero espero, mejor dicho, que inminentemente.
Micrófono, por favor.
Después de los datos que usted nos ha ofrecido de los litros de lluvias caídas, los puntos más sensibles de la localidad… y que hay como también el puente del Realejo, el Roderno, ¿en qué condiciones ha sufrido algún tipo de daño o más deterioro después de esta lluvia?
No, por lluvia normalmente las zonas que más afectación suelen tener el entorno de la Avenida de España final, Plaza de la Estrella. En esta ocasión sí se ha dado una circunstancia muy puntual porque en un día concreto, a lo largo del día cayeron en torno a 42 litros, creo recordar, pero un momento de 20 minutos en los que en esos 20 minutos cayeron 34 litros. Y hubo un momento puntual en el que la calle Azorín y la calle del Polígono se vieron en que la alcantarilla no daban abasto de la cantidad de agua que había caído. Pero fue poco tiempo para lo que en otras ocasiones ha ocurrido. Ya le digo que fueron 30 y tantos litros en 20 minutos. O sea que si hubiese mantenido ese promedio hubiese sido récord de lluvia registrada en Ubrique.
La
También apuntar que, con respecto, por ejemplo, a Vega Realejo, es verdad que la obra que hizo la Consejería de Medio Ambiente para paralizar los defectos y desperfectos que estaba sufriendo el puente Vega Realejo, han hecho que también la evacuación de agua, porque el volumen de, como bien estaba diciendo el concejal, de agua en determinados momentos han sido considerables, y sí es cierto que esa obra que se hizo, esa pequeña evacuación, ha hecho que no se acumule un gran en la superficie gran cantidad de agua que hubiera afectado también a la estabilidad, digamos, de la base, que en ese aspecto por lo menos también hemos respirado un poco en esta ocasión, ¿vale?
Ya, última pregunta, y la traigo el señor Chacón. El tema de la recogida de... Son bastantes vecinos ya la recogida de la retirada de ropa de los contenedores. Hay puntos más concretos, la presión caliente, donde hay más posibilidad de aparcar y arrojar lo que es los contenidos allí. Hay lugares donde se viene recogiendo como de costumbre, pero nosotros volvemos a pedir, no por capricho, sino porque la misma los vecinos nos lo solicitan, que el vaciado de contenedores sea un poco más continuo en los días, porque es que la ropa se pone arriba, se cae suelo, está al lado en el suelo, está al lado de los colegios, y son los mismos vecinos que lo recogen y lo vuelven a... pero porque ya es que no cabe más ropa allí.
Eso se le dio traslado a Madre Coraje, que es concretamente ser que usted me dice, se le dio traslado incluso de las fotos que recibí, y me dicen que ellos refuerzan los servicios en las épocas en las que se prevé cambio de ropero, como se suele decir, pero que en el punto ese, de un día para otro, puede ser que pase alguien y deje un ropero entero, por decirlo de alguna manera. Así que puede ser que lo estén recogiendo y que en un cuarto de hora aquello pase otra vez hasta lleno completo. Me consta que estuvieron preguntando incluso el punto, que fueron y que van a intentar estar más encima, si es posible, pero que eso no quita que, si en vez de recogerlo tres veces al día, va alguien y deja allí la furgoneta llena otra vez, pues en un día se te vuelve a llenar. Yo me decía que era un momento puntual.
Muchas gracias, yo no tengo más preguntas. Gracias a todos.
Muy bien, muchas gracias. Un minuto. Bueno, continuamos. Perdonen los segundos de interrupción. Tiene la palabra el Grupo Municipal Popular, su portavoz Manuel Toro.
Sí, gracias. Son varias preguntas las que voy a hacer, nada más. Ya se han hecho otras anteriores que, para no repetirlas. Una de ellas, esta semana hemos tenido una reunión con las trabajadoras de la Ley de Dependencia, de los sindicatos de Comisiones Obreras. Y entonces, vamos, nos trasladaron pues muchas de las cuestiones, tanto laborales y otros temas relacionados con...
Vamos a disculpar que se encuentra mal al portavoz y concejal del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Nada, nada. Lo primero es lo primero. Perdone y puede continuar.
Sí, perdón, como decía anteriormente, nos habíamos sentado con las trabajadoras de la dependencia, sindicato de Comisiones Obreras, y tal, como estaba comentando, pues nos comentaron muchas de las cuestiones que tenían con la problemática en muchos aspectos, ¿no? Para no desarrollar aquí ahora todos los temas que nos tuvieron comentando y lo que preguntaba el Grupo Popular, porque sé que han mantenido reunión con ustedes, también qué gestiones se están haciendo en cuanto a esta problemática que ellas han trasladado con la delegada del área de la Ley de Dependencia.
Si me especifica qué problemática se refiere, le creí, me ha parecido escuchar, que ha tenido usted un encuentro con la delegada sindical de Comisiones Obreras del Servicio de Ley de Dependencia y que le ha transmitido.
Bueno, si quiere le hago una definición de todo lo que nos transmitieron. Estaban, en este caso nos preguntaron porque estaban bastante preocupadas por el tema de que la licitación termina para final de año. En cuestiones laborales, pues la verdad es que nos comentaron muchos de los aspectos que tenían problemas en cuanto a diferentes cuestiones de la vida laboral. Había muchas trabajadoras que, bueno, de la cotización realmente que ellos estaban llevando a cabo, después resulta que en la vida laboral pues no le aparece esa alta que deberían costar en la vida laboral, que ya lo habían planteado la correspondiente denuncia. Había también temas con el tema de sábado y domingo, que no se les estaba trabajando, que no se les pagaba el plus correspondiente. Habían hecho también la correspondiente denuncia de la inspección sobre este tema. En el tema de prevención de riesgos laborales, pues también nos estuvieron comentando pues, bueno, problemas con, pues, dentro de lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tienen problemas en la vestimenta, tienen problemas en los utensilios, tienen. Pero te digo que son bastantes cuestiones en este aspecto importantes y lo que mi consulta es, dada esa preocupación que tienen ante la licitación que está para el día 1 de enero, la preocupación por parte del ayuntamiento de esta demanda que están haciendo estas trabajadoras de Comisiones Obreras, ¿qué gestión se ha hecho con la diputada del área de la Diputación correspondiente a esta preocupación que han transmitido las trabajadoras? Esa era la consulta.
Bueno, como sabrá, desde los antecedentes del Servicio de Dependencia, este equipo de gobierno ha estado muy implicado en el seguimiento durante estos 3 años y pico que nos ha correspondido estar como equipo de gobierno y hemos tenido continuas reuniones tanto con las delegadas sindicales y el comité de empresa. Es cierto que en los últimos meses se están produciendo una serie de actuaciones que no son comprendidas ni por parte de las trabajadoras y, por supuesto, tampoco por la parte municipal. No es que esté en licitación el servicio, sino el servicio ya ha sido licitado y está adjudicándose para el 1 de enero a otra empresa que no es la que presta actualmente los servicios de la localidad. Y tenemos un encuentro de trabajo con la diputada para el lunes próximo, el día 3, y poder ver el detalle, porque lo único que nos preocupa en estos momentos, o lo que más nos preocupa en estos momentos, es que la subrogación que se produzca por parte de la nueva empresa de los contratos actuales vayan en forma y en condiciones que garanticen la mejor situación contractual por parte de aquellas trabajadoras que nos consta que han estado trabajando bastante tiempo y que ahora han tenido ciertos recortes en determinadas jornadas, y es una preocupación que compartimos, que vamos a trabajar con la diputada. La diputada además se comprometió que al margen de esta reunión de trabajo pedida expresamente por la presidenta del comité de empresa y la parte de comisiones de obrera del comité, a que cuando ya esté formalmente adjudicada, vamos, ya digo que el trámite es una cuestión de trámite administrativo, pero que ya se sabe la empresa adjudicataria, cuando esté concluida esta tramitación administrativa, va a venir a tener un encuentro con todas las trabajadoras para las y trabajadores, vamos, para las dudas que haya con respecto al servicio. Ahora mismo lo que hay que intentar es bueno, pues ver qué actuaciones se están equivocando o deberían de justificar la empresa prestadora del servicio, aclarar todas esas situaciones y, desde luego, de cara al futuro más inmediato, pues seguir como hemos hecho hasta ahora, trabajando con todas las representantes de las trabajadoras, con las coordinadoras del servicio, a través de la concejalía también de Bienestar Social, de Política Social, que está plenamente y a diario, vamos, con todas estas cuestiones y poder resolver y mejorar la situación.
de las que nos comentaron fue que habían trasladado al equipo de gobierno la propuesta de que se entraran dentro del ayuntamiento como personal del ayuntamiento, municipalizar. Entrar, que habían planteado al equipo de gobierno la municipalización del servicio.
Al día de hoy le puedo asegurar que a nosotros no se nos ha planteado que el ayuntamiento se haga cargo del servicio. Solo le puedo decir eso. No sé si a usted se lo han planteado. Que no sé si a usted se lo han planteado, a mí no me lo han planteado. Es más, pudimos ver noticias previas a una determinada movilización, además de cara a las elecciones autonómicas, con respecto a esa demanda, y preguntamos expresamente una reunión, y de momento le puedo asegurar que no existe esa demanda por parte de las trabajadoras del servicio para que el ayuntamiento se haga cargo, que desde luego ya hemos explicado una y mil veces que no estaríamos en condiciones para asumir un servicio de esa envergadura con la importancia además que tiene en el municipio.
Gracias. También otra vez pregunta. La situación actual del bar del patronato está actualmente cerrada, ¿no? Cerrada. ¿Se está preparando alguna licitación? Son varios los ciudadanos que me han preguntado sobre la situación del bar.
Como sabe, sí, en primer lugar decir que se encuentra cerrado, que estamos viendo con los servicios jurídicos porque nos consta que las personas adjudicatarias del mismo seguramente pues ya no haya interés en seguir explotando el bar. No hay nada presentado por escrito al ayuntamiento que hubiera acelerado el procedimiento administrativo para recuperar el bar y poder licitarlo a cualquier otro interesado. Y entonces ahora estamos viendo de oficio cómo hacerlo para recuperar y toda la tramitación de Secretaría General para recuperar el servicio y poder ofrecerlo a los interesados, que como bien sabe, pues será una licitación pública, conocida y abierta.
¿Tenemos alguna información más respecto al Plan General de Urbanismo?
Eso lo ha contestado ya el concejal que la ha informado. Siguiente, no hay nada más que decir, porque ya lo ha dicho hace unos minutos y además con motivo también de la pregunta de Izquierda Unida sobre el plan general, de momento no hay que decir más nada, salvo que estamos a la espera de poder llamaros pronto. Muchas gracias y buenas tardes y días que quedan por delante y muchas gracias y se levanta la sesión.